A nuestra primera invitada en la mañana de Nacional a través de la 95.1. Es un placer recibirla a Dora Barrancos. Ella es investigadora, es docente, es activista, es todo eso y mucho más. Dora, muy buenos días. Aquí en el piso, Silvia Tonelotto y Virginia Calzada Frachet te saludan. Bienvenida.
Buen día, buen día, muchas buen gracias, buenos días.
Siempre es un placer, como decíamos, hablar con Dora, escucharla. Hemos tenido la oportunidad de verla aquí en Bahía Blanca varias veces, nos ha regalado ese privilegio, así que tenerla ahora a través de la radio también, bueno, es un mimo para arrancar la semana.
Ay, muchas gracias.
Dora, lanzaron en forma conjunta una cátedra libre y virtual por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y entre otras compañeras y activistas de hace muchísimo tiempo, bueno, tuviste la posibilidad de estar allí de estar en el primer encuentro. Nos gustaría un poco que nos contaras cómo fue ese desarrollo y qué significa esto en el marco de esta discusión.
Estuvimos sí juntas con Marta y con Ruth. Ruth es una gran activista, una socorrista, sí, entrañable, entrañada, y Marta es una vieja con las características de una larga amistad.
Claro.
Sí, ambas somos gente de edad, no cabe duda. Fue muy bonito porque fue un encuentro virtual, virtuoso, con muchas participantes, muchas participantes, y esta cátedra creo que va a ser muy exitosa porque tiene prevista varias jornadas. Entonces, en esta primera, el punto de vista, lo que nos convocó era sobre todo un análisis de la genealogía, cómo devino la lucha por la ley de acceso al aborto. Creo que fue muy interesante, sobre todo Marta, tuvo una narrativa así muy, muy precisa de algunas fechas. Si bien no ella no se explayó mucho sobre algo que de lo que fue una figura muy central, que fue el Foro por los Derechos Reproductivos, que en los años 90 tuvo una tarea muy muy interesante aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero con extensiones, y que también está en los antecedentes. Bueno, de mi parte, y yo evoqué lo que para mi percepción como militante y como académica es el contraste enorme entre la larga legitimidad social de la práctica abortiva, larga legitimidad social, y la contracara de su ilegalidad, de su clandestinidad, porque no se explica, nosotros no podríamos explicarnos el camino hacia la transición demográfica que ha hecho la Argentina de manera tan rápida. Fue un país precoz junto con Uruguay en materia de transición demográfica. Este es el cambio paradigmático de población, en el sentido de que, voy a explicar si tengo medio segundo, es la transición demográfica, es ese fenómeno que han pasado han pasado la mayoría de las sociedades, en el sentido de que cae completamente la tasa de natalidad, cae la tasa de mortalidad también. Entonces, esa caída de la tasa de natalidad en la Argentina, yo la he investigado desde luego desde el punto de vista más cualitativo, con varios trabajos de historia acerca de lo que eran las prácticas contraceptivas y el aborto, sobre todo en los años 20, en donde encuentro que una gran cantidad del oficio de parteras y demás no tenía ningún problema en poner sobre todo avisos en los diarios de manera un poco críptica, pero que era, se puede escrutar muy bien que se trataba de avisos sobre las prácticas abortivas, ¿no? Entonces, este es el contraste, no nos podemos explicar cómo la Argentina de cada un 4 hijos, 5 por cada mujer gestante en la época, bajó a la tasa de, digamos, ya en los años 30, 40, era inexorable la caída, ¿no? Entonces, debemos pensar cuándo todos los métodos anticonceptivos tenían tan alta falibilidad, todos eran infalibles, ¿no? Claro. Entonces, en fin, en todo y cualquier lugar de la Argentina ha habido alguna obstétrica, algún obstétrico, algún ginecólogo, en todo y cualquier lugar de la Argentina, que ha hecho esta práctica, desde luego, en condiciones, esta es la cuestión dramática, para muchas mujeres la condición de posibilidad ha sido casi negada y su experiencia aborto ha sido letal. Entonces eso es lo que yo expuse. Así que, y Ruth muy bien consagró varios, su exposición la consagró a, bueno, a explicar cómo y por dónde se hizo una malla, una liga, una red de socorristas para aquellas personas gestantes que, en fin, que desean interrumpir el embarazo porque es no querido. El embarazo debe ser una experiencia muy querida, muy entrañable, y no una dolorosa fatalidad.
Una dolorosa imposición.
Una dolorosa imposición. No puede ser el signo de una fatalidad.
Dora, en ese primer encuentro, el título a modo de pregunta era ¿será ley en 2020? Y en eso lo enlazo en relación a, bueno, las declaraciones públicas que ha tenido el presidente Alberto Fernández. Y en ese sentido, bueno, la pandemia ha trastocado absolutamente todo, ¿no? Nuestra cotidianidad y las agendas, entre ellas lo que tiene que ver con este proyecto. ¿Qué es lo que vos analizás a propósito de esta coyuntura en el medio de la pandemia y, bueno, la posibilidad de, y me aboco a esta pregunta que hacían en el primer encuentro, si será ley en 2020?
Bueno, tal como dices, vino esta pandemia, interrumpió todos los flujos interesantes de la vida, ¿no? Y pone en riesgo la vida. Pero bueno, el proyecto del Poder Ejecutivo ya estaba listo y iba a ser enviado, proyecto al que yo me he sometido a la misma circunstancia general. No he querido saber cuáles son sus detalles por un problema, creo que de responsabilidad, en fin, el proyecto es, para mi gusto, ¿no? Es la primera vez que el Poder Ejecutivo envía un proyecto de este tenor, y entonces para mí es muy estratégico. De modo que, bueno, se interrumpió ahí, la sensatez del presidente es extraordinaria, ustedes ya saben, seguramente, tenemos un estadista de una sensatez, es decir, en fin, pocas veces se ve un estadista, ¿no? Yo siempre distingo entre presidente, presidenta y estadista. Bueno, quiero conmemorar hoy que justamente Cristina nos hubiera comunicado la elección que había hecho de Alberto para la primera magistratura, así que bueno, disculpen que pase este aviso de mi parte, pero no puedo abdicar de
a un año.
A un año estamos de esta enorme decisión. Bueno, entonces con su sensatez pensó, claro, que no era, determinó que no era el momento, justo estábamos entrando en cuarentena. Que no era el momento oportuno para enviar el proyecto porque podía haber sido visto como una maniobra subalterna, ¿no? Es decir, en el remolino de tantas cuestiones difíciles, duras, en fin, de mucha adversidad que había que enfrentar, esto quedó entonces paralizado. Bueno, pero ahora anunció, ya saben ustedes también, que anunció que va a enviarlo al proyecto. Y ahí tenemos la cuestión, ¿no? Yo todavía, como soy una señora vieja, solo puedo tener optimismo. Entonces, yo creo que estamos todavía en condiciones de conseguir la ley este año. Si el proyecto entrara tal como ha dicho el presidente, ahora, habló de los grandes cuatro proyectos que iban a ingresar, uno es este, y bueno, ahí tendríamos una condición enorme de posibilidad de conseguir la ley hasta fin de año. Entonces, hagamos voto, por esto, hagamos votos. Sí, es cierto que siempre esta perspectiva de obtención de la ley requiere movilizaciones y demás. Pero bueno, estaremos muy activas movilizándonos por el éter si es necesario, ¿no? Y ustedes saben que hoy hay una extraordinaria nueva posibilidad a través de las manifestaciones de plataforma y estas cuestiones que hacen comunidades imaginarias muy, muy interesantes. Bueno, igual preferimos desde ya los contextos, los contactos y las relaciones, en fin, así, cuerpo a cuerpo, pero bueno.
Es lo que nos toca.
Es lo que nos toca.
Dora, ¿cómo analizás en relación a lo que viene sucediendo con que, por ejemplo, haya un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y en el cual además, formar parte como asesora, digamos? ¿Cómo te cuadra todo esto? Digamos, si uno lo piensa en términos históricos, es como, sería inimaginable hace 2 años atrás.
Absolutamente. Dado que el país tenía una regresión tan extraordinaria, no solo en materia de derechos sociales, yo siempre sostengo, el retroceso también fue en derechos individuales, ¿no? Entonces, en fin, parece cosa férica que la propuesta del ministerio que coaguló tan notablemente con la designación de Elizabeth Gómez Alcorta, ¿no? Con el nombre era toda una decisión, esto de que llamarse de las mujeres, géneros y diversidad, en fin, es ahí una de las señales de lo que yo sostengo que estamos hoy día sí realmente tenemos un cambio de época, entonces, eso es formidable, es una situación casi impensada, como decías, y hay que celebrarlo porque tiene ahí un equipo extraordinario, que está con mucha convicción, con mucha energía, con mucho, mucho esfuerzo. Y respecto a mí ha sido una designación que me honra enormemente. Como yo digo, es muy difícil asesorar a un gran estadista. Es una misión, primero porque tiene una clarividencia particular y demás, y porque, bueno, además hay un elenco, hay este equipo de asesoría, pero tiene un gran elenco de posibilitadores, de opinión y demás. Así que, bueno, es un enorme honor.
Dora, te agradecemos mucho por tu tiempo, por estos minutos para con la radio. Es un placer haberte tenido acá, a esta pampeana que hace tiempo está radicada en Buenos Aires.
A ustedes ahí, que son realmente bien, casi pampeanos.
Estamos ahí en el borde. Dora, esperemos que esto se pase pronto y que te tengamos aquí nuevamente. Siempre es un placer escucharte.
Bueno, ustedes dos. Y a todo el público, les publiques un abrazo grande.
Abrazo enorme, Dora, gracias.
Grande, Dora.
Ahí estaba la palabra entonces de Dora Barranco, que es máster.